Esta mañana dialogábamos con el representante a la Cámara, Efraín Torres, sobre la decisión que tomó la Cámara de Representantes, una decisión muy juiciosa, muy acertada, bueno, a juicio nuestro, pues, violadores de niños no tendrán beneficio de la JEP. A esta hora de la mañana también saludamos al presidente de esa corporación, el doctor Rodrigo Lara. Doctor Lara, buenos días. A ver, doctor Rodrigo, buenos días.
Buenos días, cordial saludo.
Bien, violadores de niños no tendrán beneficio de la JEP, tendrán que ir a la justicia ordinaria. ¿Cómo se logró ese consenso, doctor Rodrigo?
Se lograron varios consensos, Jorge. Uno de ellos pues fue la exclusión completa de los crímenes sexuales cometidos contra niños. No puede entenderse que un régimen especial hecho para desmovilizar y desarmar a una guerrilla, en consideración a un conflicto que tuvo una matriz política, pues se termine beneficiando un crimen horrendo, un crimen monstruoso que es un acto sexual contra un menor de edad. Por eso, por unanimidad, la Cámara de Representantes excluyó esos delitos del régimen especial y tendrán que enfrentar las penas más severas.
Óigame, doctor Lara, ¿y qué hace falta en esto del trámite de la JEP allí en la Cámara?
Falta la conciliación, es decir, es necesario tomar el texto de Senado y tomar el texto de Cámara y conciliarlo, porque pues en ambas cámaras se discuten temas que pueden ser diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí en Cámara aprobamos algo supremamente importante y es la exclusión automática de los reincidentes, es decir, el exguerrillero que cometa un delito doloso después del 1 de diciembre de 2016, que tenga cárcel superior a los 4 años y que sean delitos contra la vida, la integridad, el medio ambiente, narcotráfico, etcétera, pues sale inmediatamente del régimen de la JEP y enfrenta el régimen ordinario con sus penas más severas.
Ahora, ¿y ustedes han conocido alguna reacción de la FARC, de la directiva de la FARC, sobre las decisiones tomadas por la Cámara?
No lo sé. En todo caso, pues ellos negociaron el acuerdo y nosotros implementamos. Nosotros hacemos las leyes en nombre del pueblo colombiano y atendiendo los más altos intereses del pueblo colombiano. Por lo tanto, creemos que con esta norma estamos acertando. No volvemos trizas estos acuerdos, que nunca ha sido por lo menos mi propósito, ni el de la mayoría de los representantes a la Cámara, pero sí lo mejoramos, sí recogemos las preocupaciones que palpamos en el pueblo colombiano y las plasmamos en esta ley. Trabajamos de sol a sol, trabajamos con un plan de choque que establecí hace un mes para garantizarle a los colombianos que estos proyectos tendrían por lo menos la posibilidad de ser discutidos, para ser aprobados o ser rechazados, pero se discutirían y los representantes a la Cámara han venido trabajando hasta sesiones de las 12 de la noche sin parar, de lunes a jueves muy tarde, discutiendo estos asuntos para luego retornar a sus regiones ya los viernes y seguir con sus actividades ya proselitistas.
Sí. Óigame, doctor Rodrigo, en Senado la reforma política se quedó sin apoyo. Más de 40 senadores le han dicho no a la reforma a través de una carta. Consideran que no es estructural ni tampoco soluciona los problemas de la política colombiana. ¿Usted qué piensa?
Es que es una desfachatez. La verdad, mire, mucha gente criticó a Álvaro Uribe Vélez cuando pretendió reformar la Constitución y aspirar a una segunda reelección. Pues aquí partidos como el Polo Democrático, el Partido Verde, el Partido de las FARC y Sergio Fajardo están o pretenden hacer exactamente lo mismo, reformar la Constitución para resolver sus problemas electorales. Es impresentable que usted a estas alturas, faltando escasos 12 días para el cierre de las inscripciones, tengamos a los señores de las FARC, a Sergio Fajardo, a Claudia López y a los del Polo, que dicen jugar por la transparencia y una cultura sin trampa, haciéndole trampa al sistema, modificando la Constitución, valiéndose de estos acuerdos de paz, valiéndose del fast track para permitir unas coaliciones de partidos y para crear partidos de garaje y que ellos puedan contar con partidos políticos. Es que lo que hay detrás de esto son los cuantiosos recursos que le entrega el Estado a los partidos políticos. Entonces quieren tener partiditos de garaje, partiditos pequeños, y cuando llega el momento de pasar el umbral, que es un poco como el examen de seriedad que le hace el Estado a los partidos políticos, pero diga, bueno, pues usted quiere recibir la financiación y tener el privilegio de avalar y tener acceso a los medios de comunicación, pase el umbral, demuestre que usted es serio. Ah, no, ellos ahí hacen trampas, se sube un partido sobre otro, con esa coalición de partidos, pasan el examen del umbral y luego siguen una vida autónoma gozando de todos los privilegios que buena fe les da el pueblo colombiano. Eso es impresentable, es absolutamente tramposo que señores como Fajardo, como las FARC, los Verdes y el Polo estén pretendiendo reformar la Constitución para valerse, para resolver sus problemas y para lucrarse con los grandes recursos que le da el Estado a los partidos políticos.
Ya, óigame, doctor Rodrigo, una pregunta final. Acaban de capturar en Santa Marta al precandidato a la presidencia de la República, el doctor Carlos Caicedo, que hoy precisamente iba a inscribir su candidatura por firmas. Y también acaban de capturar al suspendido alcalde de la ciudad de Santa Marta. ¿Usted qué piensa de estos hechos políticos en el Caribe colombiano?
Corrupción del Partido Verde. Corrupción del Partido Verde. Así como el Polo Democrático se robó a Bogotá, recordará usted en la alcaldía de Samuel Moreno, los colombianos no pueden olvidar que se la robaron con el Partido Verde. Es que el primer caso de Odebrecht que hubo en Colombia es el caso de Canoas Tunjuelo, que es una mega obra que se hizo en Bogotá con grandísimos problemas y con grandes coimas, en donde el gerente del acueducto Bogotá, cuando el gerente del acueducto Bogotá era un señor del Partido Verde. Los Verdes se robaron con el Polo Democrático de Bogotá. Y lo que observamos en Santa Marta es corrupción del Partido Verde. Es que la señora Claudia López es experta en gritar. ¿Pero gritar para qué? Para tapar el rabo de paja tan grande que tiene el Partido Verde, que tiene el señor Sergio Fajardo. ¿O es que usted se le olvida que cuando Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín, gobernó con la mafia, gobernó con Don Berna? Fue, perdóneme la expresión, fue tan cobarde que en lugar de enfrentar y defender a Medellín de la mafia de Don Berna, pactó con ellos. Les entregó amplias zonas de control territorial, les entregó el control y el manejo de las maquinitas de juego para que maquillaran las cifras de seguridad. Y también firmó el famoso contrato de compra de Orbitel, que fue desenhuesar a los grandes cacaos de este país con una compra lesiva para los intereses de Medellín, como fue la compra de Orbitel, siendo uno de los casos de corrupción más grandes, tal vez, que se hayan observado aquí en el país. Esa es la realidad del Partido Verde, esa es la realidad del Polo Democrático, esa es la realidad de Sergio Fajardo. El señor Jorge Robledo cogobernó con Samuel Moreno, cogobernó, eligió a Samuel Moreno y cogobernó con Samuel Moreno. La señora Claudia López se abraza con el gobernador de Nariño, que a todas luces su madrastra también coadministró el acueducto, siendo una de las piezas de la corrupción de Samuel Moreno. Y allá está el señor gobernador de Nariño, fundamental en la campaña de Claudia López. Y ahora le capturan a otro de sus grandes alfiles, que es el alcalde de Santa Marta. Eso se llama corrupción del Partido Verde, corrupción del Polo Democrático y corrupción de Sergio Fajardo.
Bueno, muchas gracias al doctor Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes. Tenemos una muy buena noticia que vamos a desarrollar enseguida, 8:16. Esta sección